Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos y buenas tardes de parte de Pablo Romero a todos los oyentes que elegís COPE Más Pontevedra para entreteneros e informaros durante la próxima media hora. Antoni Vilela se encarga del control de sonido para que sintonices con nosotros en el 96.7 de FM. También puedes escucharnos en directo en la página web cope.es/Pontevedra. Hoy te vamos a contar cómo está siendo la vuelta al cole de los más pequeños en esas escuelas infantiles de la Galiña Azul de la Xunta de Galicia. También nos trasladaremos a ayuntamientos como los de Meis y de Ponte Caldelas. Vamos a hablar con sus propios alcaldes, pero antes permitidme hacer un hueco en la agenda para conocer también la última hora de la actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A las 2:20 tienes una cita con Silvia Vieito en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra, pero Silvia, adelántanos lo que está pasando en nuestras comarcas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues los datos sanitarios a día de hoy de la pandemia, según el SERGA, se han producido 16 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Recordamos que este jueves por la tarde ha fallecido un hombre de 79 años que estaba ingresado en la UCI de Montecelo y que, según el área sanitaria, tenía patologías previas asociadas al COVID-19. Además de esa situación, ahora mismo en el hospital había dos personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Una lamentablemente ha fallecido, la otra está ahora en planta y se le ha dado el alta a otro paciente, así que son 8 las personas hospitalizadas en Pontevedra que han dado positivo por COVID-19. Otro apunte más, el dato global. Ahora mismo son 279 los casos activos por coronavirus en Pontevedra y Osalnés.
Te contamos la última hora de los datos de la pandemia y miramos también al tiempo que nos acompañará este fin de semana gracias a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. E falamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Continúa estabilidad en este tramo final de semana?
Sí, efectivamente, seguimos con estabilidad atmosférica. O anticiclón continúa al noroeste de la península ibérica. Pues marcará esa circulación de viento nordeste que aumenta de intensidad significativamente o sábado y o domingo. Por lo de pronto, durante la tarde de hoy, ausencias del nordeste propicia a formación de brisas que podrán achegar algo máis de brete máis dende o litoral. Ainda así, as temperaturas máximas previstas para hoxe son de calor, en torno aos 33 graus, e a fin de semana continuaremos con calor, incluso con menos nubosidade. O nordés moderado que soplará durante as tardes do sábado e domingo impedirán a formación de brisas, afastarán a nubosidade, como decía, e tamén as temperaturas seguirán sendo elevadas, máximas de 32 para o sábado e máximas de 30 previstas para o domingo.
Tempo anticiclónico, podemos estar tranquilos que non cambiará a situación no fin de semana. É a información que nos facilita Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, un saúdo.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sigues con directo en COPE Más Pontevedra a las 12:33. Hoy es viernes, pero es el primer día de clase para muchos niños de nuestras comarcas. Hoy han empezado las adaptaciones en las escuelas infantiles de la Xunta y nos hemos acercado a una de Pontevedra para comprobar si las familias tenían claros los nuevos protocolos. ¿Qué te han contado, Silvia?
Pues las familias, en concreto de Agaliña Azul, del barrio de Aparda, se sabían muchas de esas nuevas normas y nos contaban también que los peques ya han aprendido a lavarse mucho las manos.
Nada más llegar ahora ya van a lavar las manitos, se cambian el calzado y el abrigo que traen nos lo quedamos nosotros. Tienen uno específico para aquí, para el patio. Ya nos dijeron que iban a desinfectar cada 2 horas todos los juguetes, iban a poner juguetes nuevos para que no haya. Van a estar, el grupo de ella, por ejemplo, va a estar solo en contacto con el grupo de ella, no van a tener contacto con otros niños y bueno, bien, yo tengo fe en que salga todo bien. A ver.
Que solamente es una persona por bebé, luego allá adentro desinfectar las manos, van a dar unas calzas para los zapatos para los padres y los niños lo que traigan pues lo llevan de nuevo los padres para casa y bueno, quedan con lo que tienen allá adentro, ¿no? Están tomando todas las medidas correspondientes y me parece muy bien porque son unas criaturas más que todo, ¿no?
Pues nos explicaron que en lo que se pueda van a seguir los protocolos que marca la Xunta para este comienzo de curso y bueno, adaptándonos a las nuevas medidas, porque nosotros veníamos el año pasado, era completamente diferente y este curso veremos. Intentarán darles normalidad a los pequeños porque lo necesitan, llevan mucho tiempo pegados a la familia y necesitan un poco de su espacio social también.
Otra de las novedades, Silvia, son los horarios escalonados para evitar que coincida mucha gente a la vez.
Sí, hoy a las 9 iban entrando los primeros, las primeras familias. A los de las 9 y cuarto ya se les mandaba esperar. Hoy la verdad es que eran poquitos a primera hora por esas adaptaciones que para que niños y niñas de 0 a 3 años, al ser tan pequeñitos, vayan hoy poco a poco, 20 minutos a clase, una hora, así, para habituarse de nuevo a este curso, en el que si cabe la adaptación es más necesaria que nunca, porque los que fueron a la guardia el año pasado llevan sin clase desde marzo. Alguna abuela hoy dudaba de que el niño se quisiese separar de ella y en general se confía en el profesorado y en sus protocolos para evitar contagios.
Me imagino que tendrá ganas, sí, porque tanto tiempo en casa, encerrado y bueno. Pero bueno, a ver, gracias a Dios todos estamos con salud en mi casa, en mi hogar, ¿no? Y bueno, a ver ahora aquí. Así que bueno, a la expectativa de cómo reaccionará después de tanto tiempo, porque a la adaptación y todo. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, yo estoy muy contenta. Y bueno, aquí saben que yo, o sea, ciegas dejo a mi hijo, ¿sabes? Porque lo cuida muy bien, es un trato excelente.
Yo ya te digo, con mucho miedo. Yo es tan pequeñito y aquí en la guardería cogen tantas cosas que yo con mucho miedo.
Tenemos y este mediodía contaremos con un pediatra para que nos hable de los beneficios y los riesgos de la vuelta al cole, pero ya podemos adelantar que los pediatras creen que los niños deben volver a clase.
Sí, si pensamos en los riesgos, ahí ya nos tenemos que hacer la pregunta del millón. ¿Qué hacen las familias si tienen un positivo en clase y se tienen que aislar?
Pues mal. Tendremos que tirar de suegros, de abuelos y de lo que se pueda, claro, porque trabajamos los dos.
Pues yo soy la abuela, ya me dirás. Quedará el abuelo, yo trabajo, pues quedará el abuelo. Si la madre trabaja en un súper, si el niño se pone enfermo, si no es la COVID, claro, pues quedará el abuelo. Si es COVID, quedaremos todos confinados.
Así que ninguna lo tendría fácil para organizar el trabajo y el aislamiento.
No, preferirían no ponerse ahora en lo peor y centrarse en que los niños están contentos de volver al cole. En este caso, a las escuelas infantiles de la Xunta. Hay alguna privada que ya ha abierto el día 1 y otras escuelas municipales que vuelven a clase el lunes.
Si quieres compartir con nosotros la vuelta al cole de tu hijo, como han hecho estas madres y abuelas de Aparda, nos puedes mandar una nota de voz o escribirnos al WhatsApp de COPE Pontevedra, el 630-038-140. Repito, 630-038-140. Y la vuelta a las aulas de los más pequeños de la casa, como decimos, entre hoy y el lunes de la semana que viene, es tema de cabecera en esta actualidad local, pero aquí en Pontevedra se ha llevado a cabo una obra de accesibilidad que también es digna de mención.
Sí, a las 12 del mediodía en el hostel Acolar Rooms de la calle Herreros se ha inaugurado el primer baño para personas ostomizadas, el primero en un establecimiento hostelero de la ciudad. Bueno, de hecho es el primero que se instala en toda España.
Vaya, además se trata de un aseo adaptado para las personas que padecen algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar de ello con Ángela Paz, la presidenta de ASEI en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de un pequeño paso para los empresarios de la hostelería, pero en cambio se trata de un gran cambio, ¿no?, para los pacientes con esta patología.
Pues sí, para los pacientes de nuestra patología es un gran avance y es una forma de visibilizar una realidad y poner a las administraciones, concienciarlas, mejor dicho, de que somos en Galicia 5.000 pacientes ostomizados y 10.000 en España, que no tenemos aseos adaptados y que es un problema. Entonces siempre estamos solicitando que faciliten, que podamos hacer actividades de ocio, ocio inclusivo, ocio alternativo, y que el hostel Acolá, a través de su gerencia, haya apostado por esta iniciativa, se haya puesto en contacto y lo haya hecho en obra, para nosotros es un avance.
Sin duda, un avance que esperemos que sirva de ejemplo para entender vuestra necesidad. ¿Qué es una ostomía y una persona ostomizada?
Mira, una persona ostomizada es una persona que por circunstancias de un Crohn, una colitis, un accidente de tráfico, un cáncer de colon, un cáncer de vejiga, se le extirpa los órganos y tienen que hacer una incisión en la tripa y en la tripa poner, o sea, en la barriga y ahí ponerle, coserle uh-huh. un cachito de tripa que tiene, la tripa tiene movimiento peristáltico, no tiene esfínter y suelta constantemente lo que serían las heces o la orina. Entonces, a partir de ahí hay que colocar un dispositivo que es una bolsa con una placa, donde nosotros ahí en esa bolsa se va llenando y de X tiempo tenemos que vaciarla. Esa bolsa y esa estomía está en la altura de 70 centímetros. Y tenemos, claro, lo miramos de frente. Y te imagínate llegar a un baño que no es normal,
claro.
O sea, que no es adaptado,
yeah.
Que entras, que tienes que poner de rodillas, la luz se te va constantemente, no tienes un espejo para enfrente como vaciar la bolsa. Y eso, aparte de lo que supone llevar una estomía, que las heces son corrosivas y la orina. Es como si las heces en concreto del ilio, como si te cayese una gota de energía en la piel y te fuera perforando. Por eso necesitamos baños adaptados para poder cuidar la piel y que la placa la tengamos que cambiar lo menos posible y no tener quemaduras de alto grado.
Es una evidencia lo importante de esta medida, que además de establecimientos uh-huh. privados, pues también las propias administraciones, ¿no?, que se adapten los propios sí. baños públicos.
Sí, 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 es necesario. Además, por ejemplo, nosotros estamos ya pidiendo siempre el poder de tener baño inclusivo, poder hacer pues, el camino en Santiago y contar con un estadio de este tipo y que tengas la tranquilidad de poder llegar, cambiarte y saber que el cambio de esa placa la vas a hacer correcto porque tienes todo el equipamiento necesario para poder hacer esa trasvase de limpieza.
Uh-huh. Ser pioneros entonces, en un hostal de aquí de Pontevedra en una actuación como esta, ¿os hace ser optimistas de cara a que otros establecimientos pues de la propia ciudad o de otras zonas de Galicia tomen también ejemplo?
Pues sí, nos hace ser optimistas y aparte no solamente eso, vamos a ver, el que realmente desde la cola tanto Camilo como Candela tuvieran la iniciativa de ponerse en contacto con nosotros y realmente hacerlo en obra, es un avance muy grande porque se valoran otro tipo de costes, saben cómo se puede hacer, facilitará que esto el día de mañana pueda ser y entrar dentro de la ley de accesibilidad uh-huh. para que luego la hostelería pueda ponerlo en todos los sitios. Y no solamente los hoteles, restaurantes. Esto sí que es un gran avance.
¿Fue el propio Hostel Acolá el que se puso en contacto con vosotros?
Sí, fue el propio Hostel Acolá que se puso en contacto con nosotros. Estuvimos en proceso viniendo, viendo cómo se hacían, le mandamos los planos, hablando incluso con la arquitecta que nosotros teníamos, y bueno, y Candela, una de las del Hostel, también es arquitecta. Con lo cual,
claro.
Ay, no, perdón, no me equivoqué, creo que sí. Con lo cual tenemos facilidad para que la gente nos apoye en estas aventuras locas que hacemos.
Pues un ejemplo, sin duda, una iniciativa que esperemos que tomen ejemplo muchos empresarios sí. y también, por supuesto, ese llamamiento a las administraciones públicas responsables sí. del cuidado de todos. Ángela Paz, presidenta sí, sí. de la Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal, presidenta de ASEI aquí en Pontevedra, muchísimas sí. gracias y eso, esperemos que sirva de ejemplo para facilitar
gracias.
La vida de las personas con ostomía.
Gracias, Pablo, por darnos cobertura a vosotros. Vale, pasa un buen día, gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a cambiar de asuntos para tratar más temas que te interesan. Para todas aquellas familias preocupadas por la conciliación en pandemia, atención a esta ayuda municipal.
Es el bono Ponte Caldelas Concilia y de esta ayuda nos puede hablar el alcalde, Andrés Díaz. Muy buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Este bono de conciliación está pensado para todos os problemas que poden ter agora as familias que traballen e que teñan o seu cargo tanto nenos pequenos como persoas dependentes. En que casos se poderían acoller a él?
Bueno, é un bono para poder conciliar e que ninguén teña que perder o seu traballo ou coller unha excedencia uns días basándonos fundamentalmente na igualdade e ten que traballar os dous, non poden sobrepasar os 2.400 euros de salario entre os dous y cumpliendo esos requisitos, bueno, pues tenían opción de este bono de algo más de 200 euros que va a ser compatible con otras ayudas y bueno, contratando, justificando la contratación de una persona para cuidado, tanto de menores como de dependientes a cargo.
Uh-huh. ¿Podería pedirse, pois, no, de forma puntual, tamén se os fillos tivesen que aislarse por un positivo en clase ou ten que ser agora esa necesidade permanente todos os meses?
No, pode ser unha cousa puntual, simplemente hai que xustificalo, hai unhas bases que hai que cumplir, eso, os dous teñen que estar traballando, e a renta per cápita por cada un deles non pode superar os 800 e pico euros, creo que era, e pode ser unha cuestión puntual, exactamente, dun confinamiento ou, pois, eso, si tes un familiar nunha residencia que puntualmente o teñan que enviar para casa, pois igual, non ten por que ser algo permanente, sino que pode ser unha cuestión puntual.
Claro, ou nun centro de día, ou no caso dos nenos agora, co tema de comedor, que igual se non lles abre ou non teñen o plan madruga tamén, igual por horarios este curso é máis complicada a conciliación.
Sí, efectivamente. Hai unhas bases que cumplir, como xa dixen, e a condición é que hai que contratar a unha persona asegurada. É que eso sí que hai que justificarlo perfectamente, igual que os ingresos, e justificar que os dous están traballando, ¿vale? Porque, evidentemente, para axudar as familias que na que os dous aparexen, estén os dous traballando e bueno, non podían facerse cargo, bueno, pues este é unha axuda para poder contratar unha persona, pero sempre asegurada.
Sí, é moi importante insistir niso porque lamentablemente moitas das traballadoras que ademais habitualmente son mulleres están nunhas condicións fora do que a lei ou aseguradas por menos horas das que teñen, así que é importante que obviamente unha subvención pública tense que dar neste caso a contratos perfectamente legais, que todo o mundo cando contrate unha persoa, por exemplo, para levar os nenos a primeira hora ao colexio, teña que estar efectivamente dada de alta na Seguridade Social. É un matiz moi importante na conciliación familiar, tamén no dereito de todos os traballadores. E a última dúbida, alcalde, cando se van poder empezar a solicitar estes bonos?
Pois a partir de hoxe mismo. Hoxe firmamos, aprobamos as bases e xa está aprobada a resolución, xa que a partir de hoxe xa está vindo moita xente a preguntar e, bueno, efectivamente, alguna xente que va a preguntar ese detalle, ¿no?, de si ten que estar asegurada ou non, sempre ten que estar asegurada, porque justificalo, ademais, nuns requisitos moi claros que lle damos a todo o mundo. Pero, bueno, eso, a partir de hoxe xa se pode solicitar.
Pois... insistimos niso, que non se poderían dar subvencións para contratacións en negro, era xa o que faltaba. Bastante esforzo fai o Concello de Ponte Caldela, se podería ser exemplo para máis administracións locais a axudar as familias na conciliación con todas as complicacións derivadas da crise sanitaria. Son uns 220 euros mensuais os que se poden solicitar xa dende hoxe mesmo. Así que agardamos coñecer nas semanas o interese xerado en Ponte Caldelas. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, ustedes, bons días.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
Ayudas municipales en el Concello de Ponte Caldelas con ese bono concilia para ayudar a las familias, tan importante en esta época de pandemia. Y es que hoy son, repasamos, 279 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, después de conocerse el fallecimiento de un hombre de 79 años que estaba ingresado en la UCI del Hospital Montecelo y que presentaba patologías previas. Es decir, se eleva la cifra de víctimas mortales por la pandemia a las 652 en el conjunto de Galicia, 18 de ellas en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hasta la una del mediodía seguiremos contándote temas de actualidad local. Hablaremos enseguida con la alcaldesa de Meis, porque escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a los oyentes que nos escucháis en el 106.4 de FM a través de COPE. Seguimos desde las 12:30 y hasta la 1 del mediodía en COPE Más Pontevedra en el 96.7, contándote, entre otros temas, cómo ha sido el regreso a las escuelas infantiles a Galiña Azul de la Xunta de Galicia aquí en la ciudad. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Silvia Vieito en este Herrera en COPE Pontevedra. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes otra vez, Pablo.
Te contamos ahora, querido oyente, también la importancia de las ayudas de las administraciones, como acabamos de escuchar desde Ponte Caldelas en COPE+. Lo vamos a hacer ahora, en este caso, desde el Concello de Meis.
Porque esta semana la Diputación de Pontevedra ha aprobado la convocatoria de subvenciones municipales para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en este caso del Concello de Meis.
Pues vamos a hablar con su alcaldesa, Marta Giraldez. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Son subvencións, alcaldesa, para actividades, eventos e demais celebracións que sexan de interese xeral, non? Para o Concello de Meis.
Sí, bueno, son como dúas liñas. Unha liña para, bueno, para asociacións deportivas e outra para culturais e de educación. Unha está dotada, a primeira delas, en 18.000 euros e a segunda en 20.000.
Son axudas para dous ámbitos diferentes. Ata cando poden optar a esas axudas os interesados no Concello?
Pues teñen 30 días desde a publicación no boletín oficial da provincia. Bueno, xa está en ese boletín anunciado cal é a documentación que teñen que aportar, xa teñen un modelo para adxuntar. E o que se trata, bueno, dunhas subvencións, como ben pon nas bases, por concurrencia competitiva, non? Ata agora, os últimos anos no Concello de Meis, pues a subvención se daban a asociacións pues, con convenios nominativos, non? E, bueno, nos con a posta en marcha de, bueno, pues de esta liña de subvención por concurrencia competitiva, pues damos cumplimento, pues, en este caso, a unha das nosas promesas do noso programa electoral, non? Que teñamos, que ademais iba como unha das cousas que íbamos a facer prioritariamente, non? Porque nos parecía un pouco injusto que unhas asociacións si pode, ou clubes ou que fora poderan optar e outras non? E ademais as demais as que estaban excluídas desos convenios nominativos non sabían por que estaban excluídas. Entón, decidimos facer unhas bases que consideramos objetivas, non? Nas que, bueno, da que se puntúa cada unha das cuestións, desde as escolas de base, escolas deportivas, escolas de música, hasta a colaboración co concello en distinto tipo de eventos. E, bueno, pues todo eso se vai a baremar cando vayan entrando cada unha das peticións e logo, en función dos puntos, pues se van a repartir de forma objetiva pues esos cartos que están asignados.
Amplíase de esta maneira o abanico de receptores desas axudas provinciais. Hai que dicir que non foi un verán fácil no calendario estival, pero en Meis houbo de forma organizada e cumprindo, ademais, todas as instruccións sanitarias, bastante ampla oferta cultural, non?
Sí, únicamente, bueno, hasta o 15 de agosto tivemos todos os fines de semana actividade cultural. A do día 15 decidimos pues, suspender os días antes porque, bueno, era o que íbamos a celebrar, pues como ese día sería a Feira do Cabalo, íbamos a facer como un acto simbólico, con un pequeno paseo, con unha actuación musical, pero foron cando empezaron a chegar as primeras, bueno, pues, primeros datos de algúns repuntes pola comarca, uh-huh. E decidimos suspender tanto esa actividade como dúas sesións de cinema que había na rúa, ¿no? O que sí mantivemos, o que se vai a celebrar mañán, que é o autocine, que vai a ser na esplanada da Igrexa de San Vicente, e, bueno, vai a ser, como digo, un nome de cine desde os vehículos que poidan levar a xente que quira acudir e creemos que ademais vai ser unha actividade que vai a ter moito éxito porque está habendo moitas peticións de información, a xente chama para interesarse e esperemos que todo vaya ben.
Ese autocine que recorre toda Galicia durante este verán tan atípico, queremos falar tamén dos máis pequenos porque hoxe comeza o curso nas escolas infantís da Galiña Azul da Xunta, o xoves que ven tamén volverán á aula os rapaces de primaria. Como se prepara, en este caso, no Concello de Meis?
Bueno, pues nos no Concello, o que a escola infantil empeza a funcionar o próximo lunes, o día 7, e, bueno, pues é que se están esta semana traballando arreo para ter todo preparado con todos os protocolos que se exixen para, bueno, para empezar o curso con total normalidade. E no que respecta aos outros centros educativos, mantivemos dúas xuntanzas, a última esta semana, o martes, cas direccións dos centros, ademais de cas directivas das AMPAs, non? Uh-huh. O Concello de Meis está facendo un esforzo moi importante, non, para colaborar con estos centros, aínda que reitero o que digo sempre, que non é a nosa competencia na maior parte dos casos, sería competencia dos centros, una competencia que considero que de forma insusta delega a Xunta de Galicia en los equipos directivos. Entón, nos o que non vamos deixar tirados a esos equipos directivos porque non queremos deixar tirados a nosas familias, aos nosos nenos e nenas, non? Entón, estos días os funcionarios do Concello están traballando arreo en colocar dispensadores de hidroxel en todos os centros, en facer obras para ter todo listo para principio de curso, desbrozando os patios e limpándoos, para que para a semana que ven esté todo controlado, non? Xa digo, mantivemos dúas reunións de coordinación, porque para nós o prioritario agora mesmo é pues garantir a seguridade, non? Dos nosos nenos e nenas no comezo do curso escolar.
Esperemos que haxa total normalidade no comezo do curso escolar en Meis e no resto de concellos do territorio galego. Cabe dicir tamén a nivel municipal que para despistados que o peche do parque da Praza de España foi por razóns de estética, non? Nada relacionado co COVID.
No. O parque da Praza de España levaba moitos anos en moi mal estado, Entón, é máis, últimamente, os últimos meses, incluso eu consideraba e estaba moi preocupada que podía haber algún accidente de algún neno, non? Porque é un parque que levaba moitos anos sin mantenimento. Entón, o que decidimos, precisamente, porque este ano non vai haber parte dos eventos culturales e non hubo parte dos eventos culturales, destinar parte da partida que teñamos destinada a estos eventos culturales pola subvención do Plan Concellos, destinalo a arranxar este parque, que era unha obra ademais moi demandada polos veciños e veciñas, sobre todo polos paisanais que teñen neles pequenos.
Pois falamos de obras, falamos de subvencións e falamos tamén do arranque do curso escolar no Concello de Meis, coa súa alcaldesa Marta Giraldez. Moitísimas gracias.
Un saúdo, hasta logo.
COPE Pontevedra.
Y de Meis nos vamos directamente a conocer a las 12:56 la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Pues hablaba la alcaldesa de Meis del cine al aire libre y en Pontevedra ha cubierto, la semana que viene comienza, el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta, en Pontevedra 2020. Será desde el 7 al 12 de septiembre, organizado por la Fundación Araguaney y el Concello de Pontevedra. 4 películas y 2 documentales en el teatro principal con entrada gratuita, pero claro, con control de aforo. Un máximo de 98 personas van a poder ver cada película de este ciclo de cine. Se podrán conseguir esas entradas de forma anticipada en ataquilla.com o en el propio despacho de billetes del principal una hora antes de cada pase. Los cinéfilos podrán sentarse en pareja si son convivientes o de manera individual si no lo son, aunque tendrán que seleccionar 2 butacas igual.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos llegando al final de este Herrera en COPE desde Pontevedra. 1:20 volveremos con más actualidad local en mediodía en Pontevedra y lo haremos con temas muy interesantes porque vamos a hablar con el Sindicato Unificado de la Policía y lo vamos a hacer sobre el grave problema de la ocupación ilegal de viviendas que llega ya a nuestra provincia, tanto a la capital provincial, tanto a la ciudad de Lérez, como también a la ciudad olívica de Vigo. Le vamos a preguntar a Agustín Vigo por este problema enquistado a nivel judicial y sus posibles soluciones. Y también nos va a atender el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, después de su rueda de prensa de esta mañana, centrada en el coronavirus. Y también te vamos a dar unos cuantos consejos para evitar problemas de visión durante el teletrabajo. Eso será a partir de la 1:20 del mediodía. Ahora escuchas Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.